RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Presentación, María Ortiz Moreno y Ana María Ramírez.
Amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección de la doctora Melissa Ortiz, la participación de Ana María Ramírez, la conducción de quien les habla, María Beatriz Moreno, y la conducción técnica de Daniel Mejía. Bueno, amigos, nuestro tema de hoy tiene que ver con el erotismo, pero desde la parte terapéutica, es decir, cómo a través, digamos, de ayudas a nivel de psicología, podremos mejorar nuestras relaciones de pareja. Esto es lo que se llama algo así como terapia sexual, pero bueno, Ana María Ramírez, nuestra psicóloga, nos va a explicar. Ella estuvo en una conferencia en donde estuvo presente el doctor Ezequiel Matías López Peralta, quien habló precisamente sobre esto, sobre él es sexólogo, y él habla sobre, pues, desde el ámbito clínico, cómo ayuda a los pacientes con problemáticas sexuales, y también él trabaja, pues, en medios de comunicación. Esta tendencia de ayudas terapéuticas para mejorar no solamente las relaciones sexuales, sino, digamos, las relaciones de pareja, pues desde hace mucho tiempo, a raíz de los 60, Ana María, hubo un grupo de científicos muy importantes norteamericanos, Master y Johnson, quienes pues revolucionaron en los años 60 este tipo de terapias, porque ellos, pues, en una época en donde, pues, plena revolución sexual, ellos hicieron varios estudios, especialmente sobre la respuesta sexual humana, y pues fueron casi que los primeros en hablar sobre el tema sexual, pero desde un modo terapéutico, en donde le enseñaban a las personas, pues bueno, cómo era la respuesta sexual, cómo mejorar sus relaciones sexuales, sus relaciones amatorias en pareja. Entonces, a partir de ahí, pues van surgiendo, digamos, nuevas escuelas, nuevas tendencias. Hoy en día, pues en nuestro contexto colombiano, la sexóloga Lucía Nader también es experta en el tema, igual que, pues, hoy en día está, bueno, una reconocida brasilera, Flavia. Ella está en varios medios de comunicación, inclusive está haciendo un programa muy importante en una cadena radial sobre sexualidad para adolescentes, en el cual, pues, ella pretende educar a los jóvenes, es decir, hablar en su lenguaje, pero enseñarles realmente cómo debe ser el manejo de la sexualidad para que no se desvirtúe algo, pues, tan bonito, tan natural para el ser humano como es el sexo. Bienvenidos.
En Salud Global, temáticas de interés.
Bueno, Ana María, vamos a abordar este tema. Bueno, esto fue en la Universidad de los Libertadores. Bueno, ¿cuál fue la finalidad de esta charla que se hizo con los estudiantes, Ana María?
Pues el psicólogo y sexólogo Ezequiel lo que quiso transmitir es como una nueva forma de terapia a través del erotismo, porque muchas veces esto es como para las relaciones de pareja, pero también va aplicado para aquellas mujeres que nunca han sentido un orgasmo, o los hombres que en el momento del acto sexual no logran mantenerse para llegar a la eyaculación o eyaculan muy rápido. Entonces él da esta nueva técnica, que es a través del erotismo, no el acto sexual ni el erotismo como tal desde la genitalidad, o sea, desde la parte de los genitales, sino todo lo que lleva el erotismo a una persona y que hace parte de nuestras relaciones. Todas las personas tienen en su mayoría relaciones sexuales, y el erotismo es un punto muy importante para poder mantener una buena estabilidad, y esto contribuye también en la salud tanto mental como emocional de cada individuo.
Bueno, Ana María, ¿cuál fue la recepción por parte de los estudiantes a este foro, a este conversatorio?
Fue bastante aplaudido y bastante, llamó mucha gente, mucho psicólogo, se llenó el auditorio, y realmente la forma en que Ezequiel transmitía la información es bastante interesante. y hizo que el público y que todos nos interesáramos más por eso. Además que él, como bien lo dijiste antes, él trabaja en muchos medios de televisión y él había estado hablando últimamente sobre este tema en varios medios. Entonces, pues se dio a que se generara una controversia y poder hablar sobre el tema.
Bueno, pero Ana María, hagamos una distinción. Bueno, vamos a hablar un poquito acá de mitología, como para contextualizar a los oyentes. Eros, pues viene, es de la mitología griega. En griego antiguo, Eros era el dios primordial responsable de la atracción sexual, el amor y el sexo. Venerado también como un dios de la fertilidad. En algunos mitos, era hijo de Afrodita y Ares, pero según el banquete de Platón, fue concebido por Poros, la abundancia, y Penia, la pobreza, en el cumpleaños de Afrodita. Esto explicaba los diferentes aspectos del amor. A veces era llamado como Dionisio, el libertador. Su equivalente romano era Camila, deseo, y también conocido como amor. De acuerdo con la tradición iniciada por Eratóstenes, Eros era principalmente el patrón del amor entre hombres, mientras Afrodita precedía sobre el amor de los hombres y por las mujeres. Su estatua podía encontrarse en las palestras, uno de los principales lugares de reunión de los hombres con sus amados, y a él hacían sacrificios los espartanos antes de la batalla. Meleagro recoge este papel en un poema conservado en la Antología Palatina. La reina Cipria, una mujer ávida de fuego que enloquece a los hombres por las mujeres, por el propio Eros convence la pasión de los hombres por los hombres. En el pensamiento griego parece haber dos aspectos en la concepción de Eros. En el primero, es una deidad primordial que encarna no solo la fuerza del amor erótico, sino también el impulso creativo de la siempre floreciente naturaleza. La luz primigenia que es responsable de la creación y el orden de todas las cosas es el cosmos. En la Teogonía de Hesíodo, el más famoso de los mitos de creación griegos, Eros surgió tras el caos primordial junto con Gea, la tierra, y Tártaro, el inframundo. De acuerdo con la obra Aristófanes, las aves, Eros brotó de un huevo puesto por la noche, Nix, quien lo había concebido con la oscuridad, Ereu. En los misterios eleusinos, era adorado como Protógono, el primero en nacer. Posteriormente aparece la versión alternativa que hacía a Eros, hijo de Afrodita, con Ares, más comúnmente Hermes o Hefestos, o Poros y Penia, a veces de Iris y Céfiro. Este Eros era un ayudante de Afrodita que dirigía la fuerza primordial del amor y las llevaba a los mortales. En algunas versiones tenía dos hermanos llamados Anteros, la personificación del amor correspondido, e Himero, la del deseo sexual. La adoración de Eros era un poco común en Grecia, más antigua, pero más tarde llegaría a estar muy extendida. Fue adorado fervientemente por el culto de la fertilidad en Tespia y jugó un importante papel en los misterios eleusinos. En Atenas compartió con Afrodita un culto muy popular y se le consagraba el cuarto día de cada mes. Bueno, este es un poco de historia griega que ustedes pueden pues recoger en cualquier escrito y se van a dar cuenta de que el amor siempre ha sido como esa fuente única y esa fuente inspiradora para todos los hombres. Pero bueno, asociado también a Ana María de pronto a la concepción, digamos, cristiana, que el amor, y o sea, que se debaten entre, bueno, que sin amor no puede haber sexo. Y el sexo sin amor, pues obviamente no es, digamos, sano, ¿no? De acuerdo a nuestras creencias religiosas. Más sin embargo, pues los diferentes estudios, pues científicamente se ha comprobado que, pues, la atracción sexual es algo netamente, fisiológico en cierto sentido. Pero obviamente, si va acompañado pues de un más allá, de un amor, de algo correspondido, pues lógicamente esto haría que la relación se perpetuara, porque si solo fuera atracción sexual, pues digamos que seríamos como los animalitos, ¿no? O sea, con uno y otro y uno y solamente reproduciéndonos, y no habría pues ninguna correlación con nuestra pareja. Entonces yo quiero, Ana María, que nos cuentes, bueno, al principio cuál fue la temática que abordó el doctor, cómo empezó él su conferencia.
Bueno, él empieza a ilustrar unas imágenes y desde ahí vemos la parte de lo sexual. O sea, él hablaba también de eso. La sexualidad viene también de las feromonas que hacen que una persona y otra se atraigan, y por eso, sin necesidad de tener sentimientos, se puede tener relaciones sexuales. Sin embargo, para que una relación trascienda, se empiezan a construir una serie de sentimientos, y es lo que acabas de decir, para que no se quede solamente en el acto sexual como tal. Y eso era lo que él basaba su conferencia. Él no hablaba de solamente la relación sexual como tal, sino todo el erotismo, todo el escenario que se debe dar para que una relación entre en una profundización y genere más actividades y no se vuelvan algo monótono. Entonces, él nos empieza diciendo que esta terapia lo que hace es promover la creatividad aplicada a la sexualidad. No genera dependencia porque no tiene ningún tipo de químico, simplemente las actitudes que tiene la persona con otra persona. Pero es más difícil medir su eficacia, porque eso depende también de la actitud y de la buena disposición que tenga la pareja para llevarlo a cabo. Él nos dice, nos empieza hablando como de los 10 enemigos del erotismo y de por qué esto contribuye a que muchas parejas entren en conflicto y rompan la relación de pareja. Uno de ellos es el sexo mecánico, aquellas parejas que tienen sexo porque toca o porque es una vez a la semana o porque tu relación de pareja cuando llevas 10 años de casado ya es cumplir con que tienes que tener relaciones sexuales con tu pareja como obligación y no como algo bonito de la pareja, como algo que se debe dar de forma natural. Otro es la soberbia, cuando una de las dos partes, por ejemplo, no llega a la cúspide sexual, no llega al orgasmo, o él por sentirse más macho empieza a sentir soberanía sobre su pareja y se presenta este estado de soberbia. La genitalidad, muchas parejas se quedan solamente en lo que nos han mostrado que es la parte de la vagina de las mujeres y la parte del pene de los hombres. Esas no son solamente las áreas de sexualidad. Muchas cosas entre hombre y mujer generan sexualidad. Una mirada, los besos, el cuello, las caricias, un masaje. Entonces, lo que dice es que nada, no se tiene que basar solamente ahí. Y que siempre lo que nos ilustran las imágenes en los medios de comunicación, que la sexualidad es esta, sino que tiene muchos más
componentes. Bueno, vamos a una breve pausa institucional y continuamos.
El sol de Iraca brilla para todos, con información,
entretenimiento,
educación y cultura. El sol de Iraca, desde la ciudad del sol, capital del Valle de Iraca, martes 5 de la tarde, por Radio UNAD Virtual.
En Salud Global, consejos y novedades.
Bueno, Ana María, debemos hacer una aclaración con respecto a lo que hablaba el doctor. Obviamente aquí estamos hablando de relaciones de pareja. Entonces mi pregunta es, ¿él solamente iba a relaciones de pareja establecidas? O sea, matrimonios, gente que va conviviendo, ¿o está también relacionado con, digamos, novios o con jóvenes que tienen una relación, digamos, estable, ¿no? Digamos, eso sí hay que aclararlo. No es que tenga una novia 15 días y los otros 15 días otra, sino pues que tengan una relativa estabilidad.
No, él hablaba en general de todas las relaciones de pareja adultas. En adultos se refería después de los 18 años, una relación que tuviera más de un mes, porque muchas veces el mes es como la más apasionante y luego entran en conflicto y hay mucho amor. Entonces él hablaba de cualquier relación de pareja fuera de noviazgo, de cuando están casados, y él decía que él atendía a gente muy joven en sus consultas.
Bueno, continuemos con los mitos. Ya vemos que el uno, que puede ser la monotonía, que hacía pues que las relaciones de pareja no fueran pues digamos agradables. Los segundo, creo que también podría ser falta de información, Ana María, aunque los medios están abiertos a mucha información sobre sexualidad, creo que la gente no sabe discriminar qué información es buena y cuál no, y cómo debe abordar la sexualidad, teniendo en cuenta que inclusive hoy en día con tanta apertura, los jóvenes no tienen ni idea de sexualidad.
Sí, eso es totalmente cierto, y él también dijo eso. Habla, no solamente los jóvenes, sino también los adultos, y nosotros mismos muchas veces no sabemos más allá de sexualidad. El otro punto fue la autoexigencia, cuando tanto en alguna de las dos partes exige que le cumplan por su parte, pero no cumple con la misma función. Es decir, se tiene la relación de pareja, se tiene las relaciones sexuales, y el hombre cree que solamente por el hecho de tener su relación de pareja, o sea, qué pena decirlo así porque lo dijo así, por el hecho de penetrar, ya cumplió su función y no se comunica con la mujer o no hace todo el preámbulo que muchas veces nos gustan, tanto algo que ya se sabe y que él mismo dijo y que hemos discutido acá en el programa varias veces, es que los hombres son visuales, las mujeres somos auditivas. Entonces nosotros necesitamos muchas veces de palabras, de caricias para poder llegar a un, como un pedestal y poder estar, tener una relación acorde. Otro es la angustia, en ocasiones los hombres o las mujeres se angustian por no cumplir con las expectativas del otro. Él habló sobre muchas veces el tamaño de los hombres, el tamaño de sus miembros, de su pene o de las exigencias por decir que no duran todo lo que debe durar en la relación sexual. Entonces esto los lleva a un nivel de angustia y no pueden cumplir. O sea, y también en las mujeres, por el hecho de no sentir un orgasmo y que de pronto su pareja se dé cuenta. Otro de los puntos es caer en la rutina, que es también como parte del sexo mecánico, pero caer en la rutina es como hacer siempre lo mismo. Entonces siempre estamos en el cuarto el día viernes teniendo uh-huh. relaciones. Entonces,
o en la misma posición.
Sexual. Entonces decía que debíamos explorar nuevos lugares, ir a viajar juntos o ir a lugares especializados para esto, donde solamente para tener el acto sexual, pero desde mirándole todas las otras formas. Lo otro es buscar recetas mágicas, que lo que se refería es que muchas veces hay juegos sexuales, hay sex shop donde les venden cosas para que hacer más divertida la uh-huh. relación de pareja y pues es más bonito. Y no adivinar, si uno no habla con la pareja y no le explica al otro qué es lo que le gusta, qué no le gusta, qué se debe hacer y qué no se debe hacer, la otra persona no es adivina, entonces nunca va a saber que, por ejemplo, no le gusta que le bese el dedo gordo del pie.
Entonces, sí, claro. Ana María, pero también tenemos que abordar una cosa que me parece importante y es que también aclarémosle a la gente de que no solo por la relación sexual, porque es que creo que la gente tiene una confusión. Yo puedo sentir una atracción sexual tenaz por un hombre y puedo, digamos, recién conocido a la segunda noche ya tener relaciones sexuales con él, sí. Pero digamos que si no hay un algo que nos una, es obvio que si al tipo no le gustó como yo soy, ni a mí me gustó el tipo, es obvio que el otro día no le quiero ni volver a hablar. O sea, si no hay una digamos como algo más profundo, y eso me parece importante destacarlo, porque si no, entonces es que ni siquiera los animales, aunque son obviamente su ciclo reproductivo de celo y demás, si tú te fijas en la naturaleza, todos los animales, todos, absolutamente hasta las fieras, pues, ellos tienen unos ritos, tienen unos preámbulos, muchos se reirán y dirán, bueno, pues el pájaro, ¿para qué le canta a la pájara? ¿Qué pereza si a la hora del té van a lo que van? Pues sí, obviamente, pero es decir, hasta en el reino animal hay un comportamiento, o sea, un animal no, digamos, un macho no aborda a la hembra de una manera, ¿cómo digo yo? Como así, como mansalva, como puede que es brusco, porque pues vemos los documentales de los animales y realmente uno dice pobrecitas, ¿no? O sea, es algo muy tenaz, pero es decir, en el sentido de que hay en todos los grupos de animales hay unos ritos y hay una simbología que manejan para conquistar a la pareja, y que la hembra tampoco es que sea tan facilita. O sea, ella pone sus barreras y es exigente. O sea, escoge el macho que tenga más fuerza, no sé, el macho que cante más bonito, el otro que se mueva no sé cómo. O sea, hasta en el reino animal hay una, digamos, una clasificación o una escogencia, ¿no?
Es que tú misma lo has dicho, ese sexo casual ahí queda en casual. Cuando se tiene una relación de pareja, no es solamente la parte sexual, sino que vienen varios componentes, como tener un proyecto de vida que vaya acorde entre los dos. Eso es una de las cosas para que una relación prospere, la fidelidad, tener aspectos comunes entre los dos, por lo general tienen cosas que les gusta hacer. Entonces ahí es donde se va afianzando y se va generando una relación de pareja. Entonces la parte sexual es importante, pero tú solamente no estás con la persona en la cama y ya, sino que tú tienes una relación afuera del cuarto. Y por eso es que muchas parejas por fuera del cuarto son totalmente alejadas y no perdura más de 2 meses, porque no hay más química aparte de este acto sexual que como bien lo dijimos al comienzo, solamente se quedan en lo genital y no en mirar más allá, en explorar más, más cosas a profundidad. La música, por ejemplo, tener una música en que les guste a los dos y llevarlo a otro nivel, ver una película erótica, no estoy hablando de películas porno, sino una película erótica que les guste a los dos, los aromas. Entonces, como te digo, no solamente el acto sexual como tal, sino todo lo que lleva a este y todo lo que hace que una persona esté en pareja y los ayuda a tener una vida más óptima tanto en su trabajo como en su vida emocional.
Bueno, Ana María, hablemos un poquito, bueno, ¿cuáles fueron las principales? Vamos a una breve pausa musical y continuamos pues ya con, digamos, las preguntas, que era lo que más te preguntaba el público y cómo fue la recepción de verdad de los estudiantes frente al tema. Bueno, Ana María, ¿cuáles eran como las principales inquietudes de la gente frente al tema, teniendo en cuenta que aún en nuestro país el sexo es abordado, digamos, como con mucho misticismo, o sea, como con unas falsas creencias que hacen que todavía en ese machismo, pues el hombre no tenga ese acercamiento que debería tener frente a la mujer, o que la mujer adopte también ciertos comportamientos, digamos, tal vez como por revancha o algo por el estilo con el hombre, pero que realmente no se asuma la sexualidad como lo que es, algo natural, algo bonito, algo que debe enriquecer no solamente la relación de pareja, sino tu desarrollo, digamos, personal, que eso es absolutamente necesario para todos los seres humanos. O sea, ningún ser humano puede permanecer aislado. Puede que tú no tengas una pareja o nunca te cases, pero eso no quiere decir que tú no tengas una relación o una serie de relaciones en donde tú, digamos, necesites amar y ser amada, ¿no?
Bueno, una de las cuestiones ahí, y lo que llamó mucho la atención de la gente, fue en cuanto a la intimidad como tal, que tiene que ver con lo que acabas de decir. Es fácil decirlo, pero ya en el momento dado que tú te encuentras con una persona y vuelvo y hablo, muchas veces tienen el acto sexual y ya, ahí se acabó, y entonces las dos personas se miran como desconocidas porque no se dan esos momentos de intimidad. La intimidad de dos personas es que se den momentos de relajación, de excitación y de provocación entre ambas partes, pero también para compartir momentos de conocerse y de poder expresar cosas diarias de lo cotidiano, sin que se vuelva esto algo rutinario. Entonces las personas preguntaban, era como, ¿cómo llegar a este nivel de intimidad con una persona? Y entonces él decía que era como de cada, o sea, pues tiene que ver con cada individuo y cómo es en su forma de personalidad, porque hay personas que se sueltan más que otras, hay personas que expresan más sus sentimientos que otras, hay personas que son cerradas a sí mismas y no le comunican a su pareja cómo se sienten, sino que se quedan en lo básico. Entonces él ahí dice que por eso cada persona tiene que tener autoconocimiento de sí mismo y mirarse desde un punto emocional, corporal, para poder llegarle al otro. Entonces, si yo tengo autoconocimiento, si yo sé cómo soy yo, ya puedo empezar a explorar al otro. Antes no, ¿cómo quiero explorar al otro si no me conozco a sí mismo?
Bueno, Ana María, ahora sí, para, digamos, ir cerrando la temática, ¿cuál sería, qué consejos dio el doctor para que, bueno, aparte de estos mitos de los que ya hablamos, pero digamos, ¿cuáles? Él también se refirió también a relaciones de pareja. Acuérdate que también es relaciones de pareja homosexual, o digamos del lesbianismo también. O sea, ¿él habló también de ese tipo de relación de pareja?
Hablaba sobre todo tipo de relación de pareja sin tener en cuenta cuáles eran
su tendencia sexual.
Sí habló de homosexualismo, pero él decía que se presentaba lo mismo, o sea, se presenta la misma rutina, se presenta lo mismo, que solamente van al acto y no generan el ambiente para que se dé un erotismo, y por eso también terminan muchas parejas así culminando, porque no trascienden. Entonces eso es algo que se da en cualquier relación.
Bueno, él hizo alguna referencia con respecto a los medios de comunicación, al abordaje tanta información sexual, y que la gente pues tiene esa información pero como que no sabe usarla, o de tanto aborde sexual, la gente como que ya se embota, que hasta le coge aversión el sexo, digo yo, no sé.
Pues él lo que dijo es como esta medio masivo de sexualidad que están exponiendo, en el que hablan lo que también habla al comienzo, que es lo de genitalizan en la sexualidad. Entonces enseñan que la sexualidad son senos, la sexualidad es cola, y eso no es, y no tiene que ser necesariamente la persona más hermosa o la persona más no sé, con mayores atributos para poder llegar a un estado de sexualidad estable y bueno. Entonces, lo que hablaba era eso, y de pronto la información errada que hay sobre ciertas cosas, por ejemplo, sobre el Viagra. Decía que el Viagra es un facilitador de la excitación, que no lleva a la excitación sin estímulo. Es decir, que muchas veces muestran en programas o cosas así que te tomas el Viagra y ya, entonces ya tienes ahí para tu acto sexual. No, si no hay estímulo, no va a haber excitación. Él hablaba de ciertos mitos que hay con respecto a, por decir, el uso del condón. Entonces él decía que muchas veces decían que el uso del condón puede inhibir a algunas personas y no va a poder tener una relación sexual satisfactoria. Y él decía que esto es falso, o sea, que realmente todo va en la mente. Y entonces son cosas que te muestran también los medios. Entonces mucha gente seguía para poder actuar según lo que le muestran medios de televisión o el periódico, y eso sí está afectando a la sociedad de consumo en general.
Bueno, y él, digamos, los jóvenes o los estudiantes, o que plantearon de pronto alguno de los profesores o los estudiantes, digamos, dentro de sus cátedras, que se, digamos, que haya una cátedra especial sobre esta temática, o cómo él percibía de repente en Latinoamérica, tú me dices que él es argentino, cómo percibía él pues este manejo de la sexualidad de acuerdo a la experiencia que él tiene con parejas.
Pues en cuanto a lo de la temática, como era una conferencia de psicólogos, para psicólogos, la mayoría pues vemos esto en nuestra carrera. Pero entonces él sí decía que había una diferencia en cuanto al nivel cultural y contextual según el país. Aunque la problemática sigue siendo igual, que mucha gente llega solamente a la genitalidad y ya, sí es totalmente diferente a cómo se toma o cómo son las personas en Argentina respecto a esto, a cómo son en Colombia. Entonces él por eso viaja tanto en cada país para poder conocer y mirar los puntos a favor. Entonces los puntos a favor es lo que estaba diciendo, que no tienen el erotismo, que no llevan el erotismo y no se dan cuenta de las bondades que tiene para una buena relación de pareja y para la estabilidad emocional. Por eso es que muchas personas llegan con unos estados negativos a trabajar, y en el mismo trabajo no saben por qué una persona llega así, por ejemplo.
Bueno, también hay que abordar, Ana María, un aspecto que me parece fundamental, y es que dentro de las relaciones de pareja, en muchas de esas relaciones de pareja hay relaciones extramatrimoniales, y eso es muy común, no solamente en nuestro país, sino en Latinoamérica. Entonces, obviamente, como dicen, disfruta con la moza, que con la esposa, ¿para qué? ¿No? O sea, perdón, me perdonarán los oyentes, pero es la verdad. O sea, y nosotros no podemos esconder las cosas, y aquí estamos hablando francamente, y la idea es pues para no solamente guiar a los oyentes, sino también a los estudiantes del programa de psicología, para que sepan precisamente cómo ayudar a otros a encauzar la sexualidad de una manera, digamos, sana, o sea, no con tabúes ni con pecados ni nada de eso, sino de una manera sana, en la cual si usted se compromete con su pareja, es a estar con su pareja. O sea, no es para buscarse al amiguito o a la amiguita de turno que le pueda ayudar, que lo que no le da a su pareja se lo del amiguito, porque ahí pues ya esas tercerías, eso ya no, o esos cuartetos ya definitivamente no funcionan, aunque muchos dicen de los swingers y este tipo de cosas que eso ayuda a estimular, eso es carreta, eso es paja, porque ninguna mujer se va a aguantar que el hombre esté con otra, y creo que ningún hombre se va a aguantar que su esposa esté con otro o con otros. Entonces, digamos, a ese respecto, el doctor dijo algo.
Problemas de comunicación. En eso se basa todo, porque muchas veces no se expresa a la esposa lo que, o a la pareja lo que quiere, lo que a él le gusta, porque es su esposa, entonces también es sociocultural, entonces ¿cómo le voy a decir a mi esposa que a mí me gusta, por ejemplo, que lo amarren o algo así? Entonces él busca esa facilidad afuera. Entonces, en ese caso, él lo que habla es lo de hablar en terapia y hablar con el psicólogo para que se empiecen a comunicar. Ya otra cosa es cuando una persona ya es, pues ya le gusta es tener varias parejas por fuera, que eso también se da, y eso ya es un problema para tratar con el individuo como tal.
Bueno, amigos, se nos acabó el tiempo. Yo les voy a dar un correo electrónico, mariaunad@gmail.com. Allí pueden transmitir sus inquietudes con respecto a estos programas, y también nos pueden sugerir programas que les gustaría que transmitiéramos, pues precisamente para que todos nos ayudemos y contribuyamos para un mejor desarrollo humano. Les habló María Beatriz Moreno con la conducción de la doctora Melissa Ortiz y la conducción técnica de Daniel Mejía.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la Zona Centro, Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.